Hasta las 20, estás escuchando
Ecopay
con Tania Bedeltoff,
Gillespie,
Charo López
y Barbie Recanati.
Seguimos aquí en Ecopay, día lunes, y esta semana va a empezar diferente, te lo prometo, porque estoy acá con dos de las personas que yo tengo en un top muy, 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 muy arriba y tengo el lujo de tener de invitadas hoy a la maravillosa dupla Los Prieto Flores, alias Pretty Flower, quienes han recibido una nota maravillosa en la Olala, o sea, ya no sé si me van a contestar cuando me los cruce, porque es la primera vez que puedo hablar con una persona que ha sido impresa en la prestigiosa revista Olala. Bienvenida, Prieto Flores, a la Argentina.
Charo. Bueno.
Gracias, Charo.
Para nosotros,
gracias, Argentina.
Sos como nuestra Sheila. Siempre te lo decimos que si haces una secta, dejamos todo y te seguimos. Así que el amor es un poco mutuo también. Pero te quiero, una cosa que te quiero decir es que lástima que no nos conocimos antes, porque si nos hubiésemos conocido antes, en vez de ser los Prieto Flores, seríamos les Pretty Flowers, como nos llamás vos. Pero ahora ya nos arruinaste la vida, porque ya no se puede cambiar el nombre, como que la URL está, entonces nada, tenemos un nombre de otra época.
Para quienes nunca escucharon hablar de los Prieto Flores, Pretty Flowers para esta casa, ellos son las cabezas de una familia espectacular con muchos niños, son de, discúlpenme si quieren hablar, miren, perdón, son dos nerds enfermos mentales, dos chiflados, dos monos con tarjeta de crédito, gozones, felices. Un buen vino, un jamón y que se vaya toda la concha de su madre es el sentimiento que uno vive cuando puede ser invitado a vuestros hogares. Youtubers, ahora más youtubers que nunca, y son los autores de un libro espectacular que, Dios mío, ¿cuándo lo voy a tener en mis manos? No solo somos padres, es cierto, esto que digo.
Es así.
Cuéntame cómo es ser genial y padre y youtuber toda la vez. Sadre.
Es un libro que escribimos en otra era, y es verdad que si ahora lo tuviésemos que escribir habría que hacer la segunda parte, cómo ser padre y madre en confinamiento, porque no tiene nada que ver.
Es un antimanual para ser padres y no morir en el intento, y quitarle un poco de estrés a todas esas pelotudas y pelotudos que se han creído que esto de ser madre y padre es un trabajo a full 24 horas y que han perdido el sentido, ¿no? Nosotros tenemos un montón de gente que de repente nos encontramos, han sido padres hace un año y te los encuentras por la calle, bueno, ahora ya no, ahora te los encuentras por Zoom, y te dicen, no, o sea, no, llevo un año sin salir de mi casa, no he ido al cine con mi pareja desde entonces y demás. Entonces, como veíamos que esto pasaba a nuestro alrededor, pues es un libro que hicimos contestando a toda esta locura que nos asola al ser padres.
¿Y cómo sería un no tan solo somos padres versión cuarentena?
Versión cuarentena es todo mentira, es
mucho más violento, mucho más
es
violento.
Todo, sí. Es no existe, no, ya no existe.
O sea, habría un capítulo entero o dos o tres sobre el homeschooling. Esta mentira que nos han intentado vender de que los niños en casa se pueden aprender y demás mientras los padres están trabajando, y es como, para nosotros ha sido durísimo. Las primeras semanas queríamos tirarnos por el balcón y luego a la siguiente semana tirar a los niños, y al final, bueno, más o menos hemos ido asimilando.
Y antes miraba como, seguía como algunas mamás, algunas mamis, como bien sabes, Charo, que tenían como estas cuentas de Instagram donde estaban todo el día haciendo cosas de Montessori en la casa y ahí el niño no iba al colegio, homeschooling. Yo, ay, qué hermoso, qué lindo, muerte al colegio, no aprendan no sé qué, no sé cuánto. Y ahora estoy como los primeros días intenté hacer como alguna de estas cosas Montessori y no, me salió todo mal. Y no, descubrí que para hacer eso tienes que tener mucho tiempo y mucho dinero, y no tenemos ninguna de las dos cosas ahora mismo, entonces vamos a tener que seguir apostando por métodos más tradicionales.
¿Y cómo es la relación con sus hijos siendo youtubers? ¿No es común mamá y papá youtubers? O sea, a lo lejos parece que es como que más youtuber es tu compañerite del colegio y no tu madre y tu padre. ¿Cómo lo llevan
ellos? Tengo un consejo para todos vosotras. Si no queréis un hijo youtuber o una hija youtuber, haceros vosotros youtubers. Porque a nuestros hijos lo que les da nuestro canal de YouTube les da una profunda vergüenza ajena. Pero es normal y nosotros les entendemos, porque imagínate un universo donde están todos sus héroes, que de repente estén infiltrados sus padres, aunque sea de una forma menor, pues a ellos obviamente les entra un bajón. No sé si oscuramente y secretamente están orgullosos, pero desde luego lo que nos muestran es como que no les gusta absolutamente nada.
Bueno, Olimpia, que tiene 5 años, está totalmente, no sé cómo explicarte, pero no diría...
Fase youtuber.
No, está como que ha descubierto que somos unos youtubers muy pequeños, que no tenemos ni botón de oro, ni botón de platino, y está totalmente en plan de, mis padres son unos falsos youtubers, o sea, tienen un canal que no tienen, pero, o sea, Olimpia tiene 5 años, es como, ni botón de oro, ni botón de platino, ¿qué clase de youtubers sois? ¿Sabes? O sea, ¿esto qué es? Esta pantomima.
Entonces, también hay que decir que está en una fase de no adicción, pero más o menos de YouTube. Entonces, nos habla a nosotros como si estuviera en un canal de YouTube. Tiene como un doble plano, el plano real y el plano que habla a la cámara, tipo Fleabag. ¿Viste Fleabag? Pues lo mismo.
Y de pronto dice, hola amigos, hoy voy a comer una mandarina, porque es el reto de comer todo de color naranja. Y yo como, ¿con quién hablas? No, con la gente que sigue en mi canal. Y yo, vale, o sea, me está preocupando.
Está delirando, esto es culpa todo de la cuarentena.
Sí, y un poco de ustedes también. Pero es como decía Banshiro en una de las entrevistas con ustedes, como que seguramente vuestros hijos van a ser grandes pensadores, ingenieros nucleares, y no van a estar en la pavada.
O abogados fachos.
Él decía, Marc decía, abogados de niños que cuyos padres los han sacado en Instagram y en sus canales de YouTube. Puede ser,
la verdad. Nat, vos sos argentina y es un poco como sos nuestra sucursal en el Madrid de los modernos. ¿Cómo llevas esto? Fuera de cámara, recién me contabas que te compraste chimbote, chocolinas, aparece una chocotorta. ¿Estás ahí como argentina mirando un obelisco imaginario o ya no?
No, la verdad que no, porque ya llevo 17 años aquí y también es verdad que para mucha gente descubre ahora lo que es tener la distancia con su familia, pero bueno, yo todos los días hablo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, o sea que tengo como mucha relación, pero no tengo como ese enganche de necesito tener tal, no sé qué. Es más como la gracia de enseñarle a mis hijos la chocotorta que yo comía cuando era pequeña, pero en ese sentido como que me voy ahí como adaptando. O sea, así si paso delante de un sitio que hay dulce de leche y ese tipo de cosas, no me puedo resistir. Pero tengo que decir que ahora en España, en todos los supermercados, ¿no? Encontrás mate, encontrás dulce de leche. Hay muchos argentinos aquí. Entonces, no es que te tenés que ir. Antes te tenías que ir como a una tienda. Ahora, sanguchitos de miga, medialunas. O sea, los encontrás por todos lados. Y sí, me gusta como seguir con ese punto, con mantener ese punto local y que también lo tengan... Las niñas también, me divierte como hacerles panqueques con dulce de leche, ñoquis, y un poco por mantener la tradición, la verdad.
Bien, encontrás mate y encontrás matcha. Les voy a pedir que nos deleiten con la curaduría de algún tema musical y después cuando volvamos quiero hablar de matcha. Quiero hablar de ofendiditos, quiero hablar de feminismo, así que quédense en Icupay, estamos acá en Nacional Rock hasta las 8 de la noche, hoy con los Prieto Flores. ¿Qué tema escuchamos?
Pues vamos a poner una canción de un grupo de Madrid que se llaman Ojete Calor.
Sí.
Que uno de sus componentes, por cierto, es Carlos Areces, que es un actor que ha salido en muchas películas de Almodóvar y demás. Y esta cuarentena nos han deleitado con una versión de una canción muy famosa de Ana Belén, que se llama Gapimu, y la han hecho con la mismísima Ana Belén. O sea, que es como un choque como de culturas que se han fusionado en este super hit, que la verdad es que a nosotros nos ha servido como de temacha durante la cuarentena, nos ha dado fuerzas y nos gusta mucho, es como nuestro himno del momento, ¿no?
Sí, espectacular.
Muy bien, entonces vamos a escuchar Agapimú, digo bien, Agapimú, que puede estar tranquilamente en las canciones épicas también, Agapimú de Ojete Calor en Nacional Rock, hasta las 8, y tu país.
Tiemblas, amor mío, con una gota de rocío. Entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto, Agapimú.
Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú. Tocas mi cintura como la hiedra toca altura, Agapimú.
Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa.
Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú. Oh, Agapimú. Oh, Agapimú. Te hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimú.
Oh. Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapimú. Siento entera como una blanca primavera, Agapimú.
Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada.
Eres como el río que va regando el amor mío, Agapimú.
Eres el sol cuando amanece, eres la espiga cuando crece.
Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío,
Agapimú.
Y seguimos en Icupay acá en Nacional Rock con los Pretty Flowers, los Prieto Flores, y recién hablábamos detrás de cámara de teorías conspirativas y de cómo la gente está chiflando. ¿Cómo está la teoría del 5G ahí?
Bueno, un poco, nosotros os hablamos desde el futuro porque como vamos unas semanas adelantadas a vosotres, os vamos a contar lo que
nos va a pasar.
Claro, lo que se va a pasar es, bueno, varias cosas. Primero, no sé si ahí existe el concepto de los cuñados en Argentina, como igual lo podemos explicar, ¿qué se llaman los cuñados?
Es como ese familiar tuyo que tienes que opina de cualquier cosa, que suele ser machista, facho, y que sabe de todo. Sabe de cuando hay una pandemia es el número uno en temas de epidemiología, de cosas sociales también. Es un
mansplaining
oficial. Oficial,
oficial. Ese familiar tuyo que igual lo ves una vez al año en Navidad y entonces tenés que como... Tampoco querés salir ahí al choque frontal, pero empiezas a opinar de todo.
De política, de cultura, de epidemias, lo que sea.
Ese concepto aquí se englobó, alguien lo englobó y ahora son los cuñados, les cuñades.
Me parece perfecto.
¿No? Entonces ahora, les cuñades, como se está empezando como a abrir un poco el tema, les cuñades salen a opinar de todo. Entonces
claro, son, que les cuñades con internet y tiempo libre es una bomba fatal.
Tremendo. Pero lo gracioso de todo es que hubo les cuñades como no podían salir a la calle, o sea, porque les cuñades suelen ser fachos de derecha, como no podían salir a la calle, empezaron también aquí con los cacerolazos, que creo que ahí también los tienen, empezaron pero les duró muy poco.
Y a estar muy activos en internet, sobre todo en Twitter.
Muy activos.
Muy troll.
Pero les duró muy poco. Estuvieron 2 semanas. Cuando se abrieron ahora los bares, ya se olvidaron. O sea que realmente quería. No, una militancia de verdad.
Era muy por una aceituna.
Solo por tomarse una cerveza y comerse una pata de jamón, como bien dices tú. Entonces, ahora todo el tiempo en todas las esquinas son, vas a comprarte algo de la ferretería, el cuñado de turno hablando de teorías conspirativas. Vas a comprarte algo al supermercado, el otro cuñado hablando sobre energía molecular. O sea, es que es un nivel de, son todos especiales, ¿no?
¿Quién sería ahora el abanderado de los cuñados?
O sea, habría, por ejemplo, este cuñadismo se ha trasladado también al enloquecimiento generalizado de muchas de nuestras celebrities patrias. Entonces, por ejemplo, hablando de cuñado y de celebrities que pierden en la cabeza por el confinamiento y por algo más, me imagino, tenemos a Miguel Bosé. A Miguel Bosé lo conocen
sí.
Ahí.
Sí, lo conocemos, pero hacernos una mini bio. Para las personas que no se enteran, por ahí confunden.
Ahijado de Picasso.
Ahijado de Picasso, que...
O sea, es un hombre de alta alta familia y alta encurnia, y es sobrino, ahijado de Picasso, de Andy Warhol. Le hizo una portada de un disco, y él empezó con una carrera como
hijo
si fuera...
De Lucía Bosé,
¿cómo se llamaba el chico este que me gusta argentino, que le habían copiado la canción?
Pablo Rago.
Pablo Rabón, Pablo Ruiz,
¿cómo que Pablo Pablito Rabo? Ruiz, no,
es una especie Rabo. De Pablito Ruiz español.
No, pero Pablito Trash, este viene de alta cultura.
Pero empezó así, empezó como Pablito Ruiz.
Este viene de alta cultura, ¿sabes?
Y luego ha hecho muchos hits, o sea, es innegable, que es como que ha hecho muchas canciones súper exitosas.
Bandido, por ejemplo, o sea, bueno, siempre jugó con ser un poco, ¿no? Andrógino.
Andrógino.
Sí, es como chongazo y sensible a la vez.
Sí. Bueno, total, que este hombre, con el paso de los años, ha ido perdiendo, uno, popularidad, y dos, la cabeza. Entonces, ahora mismo, en el momento de cuarentena, está muy de actualidad, es trending topic todos los días en España, porque se ha vuelto un adicto a las teorías de la conspiración.
Y encima, publica mensajes del fin del mundo en Twitter, en mayúscula, o sea, que como...
¡Grita! Está gritando.
Grita
pero habla de ovnis, de que nos mandan chip al mismo tiempo que nos pongan la vacuna, y entonces que no, bueno, está como totalmente desquiciado, y un poco nos divierte también, ¿no? Que esté un poco...
Sí, yo estoy súper a favor de todos los famosos que van perdiendo la cabeza, porque es como, es el final que nos merecemos nosotros como espectadores o fans. Y luego también un poco ellos también, ¿no?
Ya claro, y aparte...
Han saboreado el éxito, pues ahora que...
Sí, que mejor la honestidad de la locura. Ya sabes que estás un loco, ¿no? No esperás que sea tu salvación o tu ejemplo a seguir. Está muy bien.
Totalmente, totalmente.
Hemos hablado en este programa de mi adicción a la macha y, bueno, nuevamente coincidimos en algo... ¿qué está pasando con la macha en Madrid?
Pues la gente, yo por ejemplo soy adicto directamente, o sea, no es que me guste, es que soy adicto, lo tomo todos los días, dejé el café y me enganché a esto, que creo que es peor además. Y en España lo que sí hay es un resurgimiento de todas estas como bebidas medio cursis, medio hipsters y demás.
De duende con bigote.
Total.
Como de duende con bigote y con barba larga.
Total, pero es que Borges hace unos matchas, o sea, no me podéis ver, pero son unos matchas gigantes, y él como, no, yo no tomo café. Digo, Borges, eso es mucho peor que lo que te estás tomando.
Es cocaína verde, ya lo dijimos en un
programa. Directamente, hubo una época que también estuviste con la espirulina, y yo también le decía, pará con la espirulina, o sea... paren, por favor.
Yo te entiendo, hermano.
El CBD, el matcha.
CBD, matcha, espirulina. kefir, kombucha, ¿han caído ya ahí?
No.
Pero la kombucha está re de moda.
Hay la kombucha también, pero es carísima. Y kefir, una amiga me explicó cómo hacerlo en casa, pero tampoco... Ya bastante que hemos hecho pan, que tú nos has animado, y hemos hecho pizza, que eso seguimos haciendo pizza, pero yo no puedo seguir con esto
no
el parque y haciendo cosas. No doy más.
Hay que tomar una Coca-Cola un día. Igual yo creo que a medida que vas tomando estas cosas ahora, tomás Coca-Cola y te morís automáticamente.
No, yo tomo. Es mi única adicción, y además lo justifico a los niños también. Y ustedes toman chocolate y yo tomo esto. Yo algo necesito también, te digo, porque si no...
Macha, pásate el macha.
No, es que carísimo.
Cada uno tiene sus cositas, decíamos nosotras siempre. ¿Cómo están los ofendiditos ahora en la cuarentena y con esta falta? A los ofendiditos llamamos a todos estos comediantes que lloran, yo les digo como los verga seca, que lloran porque dicen que ya no se puede hacer chistes con nada, y vienen como son siempre los comediantes homofóbicos, racistas, misóginos. ¿Cómo les ha pegado esta falta de escenario?
No, y capa caída total. No, o sea, realmente no ha habido... Claro, nosotros también es verdad que a nivel humor nos gusta como seguir a personajes como de la vida real, o sea, que hagan sketch, pero de verdad, que sea
tanta cruda y dura.
Claro, aquí no, por ejemplo, o a gente tipo Thalía, que ahora se nos ha dado por seguir a Thalía, que también ha enloquecido Thalía, pero bueno, como que ella
Thalía, estuvo loca.
Thalía, por ejemplo, está comiendo muffins psicotrópicos todo el tiempo y a nosotros nos divierte un montón porque está como loquísima.
Le dio por TikTok, que también está muy divertida en TikTok. ¿Sabes? Como gente vieja en TikTok, es divertidísimo.
Claro, nosotros no tenemos TikTok.
Yo tampoco.
Eso se cae, ahí no llegamos. Ahí
siento
no llegamos.
Que si me hago una cuenta en TikTok se me quiebra la cadera automáticamente.
Estoy total. No.
Límite.
Pero es verdad que estos humoristas no hasta han estado un poco desaparecidos, ¿o no?
Es que quejándose de que no se puede hacer chistes de nada, ahora estarán como pensando para sí mismos si cuándo van a poder hacer chistes o no de la cuarentena y demás, porque al final es como tal aburrimiento todo lo que es sus temáticas y demás, que están como medio escondidos, como que no...
Están todos esperando la línea de salida para ver quién... Hace primero un chiste sobre el coronavirus, pero todavía no se han animado, también hay que decirlo, porque les puede caer una
bomba importante.
Sí, entonces no, por suerte, mira, nosotros solo seguimos a Lucía Lichmayer y a Isa Calderón de forma semanal, que nos divierte muchísimo, y después a todos los demás nos tenemos un poco desaparecidos, no sabemos nada.
Mar Giró y luego
todas las
argentines.
Perfecto.
Mar Giró y las argentines, entonces de los demás
no hay más en nuestra vida.
No hay más.
Pero no hay, acá al principio hubo como una ametralladora de vivos de Instagram, tipo 24 horas vamos a estar haciendo chistes sin parar, y ahora como ya fueron.
No, acá ni siquiera eso, te digo una cosa, acá ni siquiera eso, de hecho hubo mucha gente haciendo vivos que metió la pata, entonces medio que luego la gente estaba en plan de, por las dudas, no, vamos a hacer esto. Hubo un caso sonadísimo, no sé si se enteraron de un vivo que dio la vuelta al mundo, de un periodista facha también de derechas, que hizo un directo y se le coló el amante por detrás. Y fue un escándalo nacional.
¿Qué suena de esto?
Bueno, eso fue divertidísimo. Bueno, este es un periodista,
¿no? Es un periodista facho que se llama Alfonso Merlos. Entonces, todo este escándalo, ¿sabes cómo lo llamaron? El Merlos Gate.
Amo todo Gate. Vivo por eso.
Esto fue carne de programas del corazón.
Pero escucha,
mes entero.
Su novia oficial es una colaboradora, una que sale en Sálvame todos los días. Como Sálvame es como el programa de las Angelitas de ahí de Argentina. Entonces, esa era su novia oficial, como la típica panelista que está todos los días en la tele, hablando de todo el mundo, opinando
pero
de todo el mundo.
Salió la amante desnuda.
La amante.
Pero para ustedes, ¿eso fue adrede?
No, No.
Yo estoy conspiranoico y creo que fue una campaña de publicidad soberbia.
Es un caramelo muy bueno. Eso, ¿Cuánto tiro Sálvame con esto?
Un mes. No, Fede, porque te digo, porque él ahora perdió su trabajo, por ejemplo. Porque él era como el encargado de la comunicación del Colegio de Abogados de Madrid y le dijeron,
bueno, no se puede tener. Yo te voy a decir, claro, que fue un auténtico subidón. Porque
me imagino.
Problemas. Todos estos programas de chismorreos y de cotilleos estaban hablando del coronavirus. O sea, te imagínate, Sálvame 4 horas hablando del coronavirus. Y por fin salió un escándalo de su calaña y fue como, bien, por fin,
no,
un
fue poco todo, de aire. Fue todo como, todo en vivo, como un gran hermano, pero de verdad, la chica esta que se pasó desnuda por atrás, como saliendo en la tele llorando, la otra en Sálvame, contando unas cosas de un nivel ya, o como de una bajeza, en plan, ella contaba que cuando iba a visitar a su... Bueno, todos se saltaron en el confinamiento, entonces otro escándalo ahí, después una contando que le tenía que cambiar las sábanas porque tenía las sábanas sucias, con pelos, el otro contando que usaba sábanas negras para no lavarlas, un nivel...
Hicieron 3 o 4 polígrafos también,
de
la máquina esta de la verdad.
Bueno, un poco se sacrificaron por su país.
Sí, lo necesitábamos, porque estábamos faltos de nada, no había nada. Perdón, que hay un micrófono.
Y ahora lo tuvieron, todo. Bueno, me quedaría, es cliché, pero realmente yo me quedaría hablando con ustedes 2 o 3 horas siempre, cada vez que nos vemos. Es un placer y es un lujo. Quiero agradecerles un montón por haber estado acá en el Zoom de Icupay. Sigan a los Preto Flores, consuman todo su contenido, que es espectacular. Nat, nos recomendás cómo es el canal de YouTube, las redes, todo así.
Sí, el canal de YouTube es Prieto Flores, o sea, sin los, es youtube.com/PrietoFlores. Y nada más, o sea, que ahí estamos haciendo nuestras conversaciones y nuestras tonterías semanales,
digamos. Bueno, muchas gracias. Fue un lujo haber hablado con ustedes. ¿Y con qué? Queremos un último tema, por favor.
Bueno, nos despedimos con... Ay, espera, que ¿cuál teníamos seleccionada? Astrud. Todo me parece una mierda. Porque, bueno, es un poco una sensación generalizada ahora mismo. Astrud nos encanta, ¿no? Mira, aquí está Borja, que justo fue a abrir la puerta. Terminamos con Astrud, todo nos parece una mierda.
Me parece fenomenal. El mejor dúo que existió nunca en España, Manolo y Genís, que Genís ahora tiene el grupo este que se llama Hidrogenés, que son también buenísimos. Y la verdad es que es un grupo atemporal, porque los escuchas y suenan mejor que cuando salieron.
Totalmente, sí.
Tremenda.
Totalmente.
¿Tienen esa o la de Hay un hombre en España que lo hace todo?
Sí.
Todo nos parece una mierda.
Nos parece una mierda.
Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir con las dos. Porque todo se puede, porque ahora está Alberto y nos podemos dar esos lujos. Entonces, en Radio Nacional Rock, Astrud con todo nos parece una mierda, tema perfecto para la pandemia, impecable. Y después Hay un hombre en España de todo, que es otro temazo. Bueno, mil gracias y nos quedamos escuchando Astrud.
Adiós, Charo.
De nuestro escribiendo una entrada del diario, redactando un manifiesto o firmando un mensaje o discutiendo, siempre citamos algo vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper.
Es un verdadero artista, os voy a dar una pista, os voy a dar una pista. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Hay un hombre en España que lo hace todo.